Saludos a todo el mundo. Yo soy el Dr. Joseph Tafur, aquí en Estados Unidos. Este es el Modern Spirit Podcast, su primer episodio en español. Sería el espíritu moderno. Modern Spirit, como se llama nuestra organización en inglés, está dedicado a demostrar el valor de la sanación espiritual en el mundo moderno, con respecto a la ciencia y la medicina y tantas cosas. Hoy día tengo una entrevista muy especial. Estoy entrevistando una amiga, una señora que yo la admiro mucho. Se llama Sandra Nogueira López, que vive en la Florida, originalmente de Uruguay, que es una madre, también trabaja en su negocio familiar. Y también muy importante, es una señora que está muy dedicada a la sanación espiritual y también a su camino espiritual. Entonces yo la entrevisto y hablamos de varios temas, de su camino, de qué está pasando en el mundo, que cómo ve el cambio en que estamos. Entonces para mí fue un tiempo muy especial con mi amiga Sandra. Entonces, yo espero que ustedes lo disfruten. Bienvenida al podcast. Es mi gran amiga Sandra, que está aquí para explicarnos muchas cosas y hablar. Y entonces, yo quiero pues, que la gente te conozca un poquito. ¿De dónde eres tú, Sandra? ¿De dónde vienes?
Digo, sí, dime. Te digo, bueno, yo soy nacida en Uruguay, uruguaya. Ajá. Y tengo aquí en los Estados Unidos ya 34 años. Ya hace muchos años que estoy aquí. Viví mucho tiempo en Nueva York y ahora resido en el estado de Florida.
Ok, muy bien. Y sí. Tú pues tienes familia y también, ¿sí?
Sí, y, nosotros...
Sí.
Tengo...
Dime.
Somos una familia de 11 hermanos y bueno, nos mudamos a los Estados Unidos con mi papá y mi mamá en Nueva York y bueno, ya casados, con niños y estamos en este camino.
Ya, y desde y en carrera sabemos que eres mamá y pero también has trabajado en varios campos o en qué.
Sí, bueno. Soy casada, tengo 32 años de casada, tengo tres niños y actualmente tenemos una compañía de construcción con mi esposo, es una compañía de familia y, y bueno, en eso es lo que nos alimenta, lo que crea el income nuestro.
Y pero también hablas del camino, que estás en su camino, entonces como que... Para ti, ¿qué significa su camino?
Bueno, nosotros venimos de una familia un poquito, yo creo que se le puede decir mística, desde siempre, desde chiquita en mi casa, nosotros hablamos de las energías, de los espíritus, somos una familia que de mis hermanos todos siempre vimos espíritus, energías, y era algo, una conversación muy... Era algo de todos los días conversar de eso, ¿no? Y siempre, porque éramos una familia grande, cuando nosotros somos uruguayos, cuando tomábamos mate por la tarde, era nuestra conversación. Era natural conversar y compartir lo que veíamos, lo que sentíamos. Entonces, cuando nos vinimos a este país, seguimos en, cada uno siguió su camino. Y en el 2005 mi mamá falleció. Y cuando mi mamá falleció, quedamos con un vacío muy grande nosotros. Y encontramos por medio de mi hermano, conocimos a un señor que hacía meditación. Porque quedamos con un vacío, ¿no? Mi mamá se fue y ella era nuestro centro. Entonces empezamos las clases de meditación y por ahí nos hicimos reikista. En mi familia somos varios que somos reikistas, hicimos la maestría reikista, empezamos por ahí, trabajamos mucho con Reiki, y yo ahí fue donde conocí a un abuelo, un señor el abuelo Igor, Grandpa Igor, y él, con él empecé mi camino rojo. Yo fui la que más me incliné para ese lado, y ahí es donde empezó mi camino rojo, y aprendí mucho de la medicina nativa americana. Uf, me enamoré, siempre estuve enamorada de la medicina, y me fui, yo hice mi primer Vision Quest hace ya 8 años, 9 años, y ahí fue la primera vez que me sirvieron las ayahuasquitas, la medicina, y me enamoré de ella, sí, yo me enamoré de ella, y fue algo increíble, y algo fue indescriptible, mi experiencia con la medicina. Y esa fue una puerta que se abrió, porque cuando yo tomé medicina, yo seguí caminando por unos años sola, siguiendo con el camino rojo, aprendiendo de mi abuelo Igor, pero también tomando mucha medicina. Y mi familia, por ahí empezaron mis hermanos. Tengo, de mi familia somos como 27 que hemos trabajado con la ayahuasquita, y es una medicina hermosa.
Todo un tribu.
Todos siguieron por ese camino. Wow. Incluso mi papá, él tiene 95 años ahorita mismo, y a los 89 años él se sentó y tomó medicina y se durmió. hermoso él. Y bueno, y por ahí yo seguí mi camino con la medicina. Okay. Aprendí muchísimo, sanamos muchísimo. Nosotros como familia que somos, de muchas cosas que no entendíamos qué es lo que nos pasaba. Y yo sigo en el camino, y ese, cuando yo digo del camino, a eso me refiero.
Ya,
el camino de la medicina. Sí, es el camino
entonces,
de la medicina.
Regresando a su familia mística, entonces esas conversaciones, como parece como guiado un poco por su mamá, no sé, en la familia, en los días allá en Uruguay. Pero eso era como típico costumbre de la gente donde tú vivías, solo su familia, otra gente hablaban así de las energías, ustedes.
Yo pienso que de mi familia, porque nosotros tenemos, sí, yo tengo un hermano particularmente, él es más vidente, como que somos un poquito, yo pienso que todos tenemos esa conexión, pero habemos uno un poquito más que otro. Yo pienso que era de mi mamá siempre fue una buscadora, eso fue lo que, y aprendimos de ella, pero mi papá también es muy sutil, él entiende mucho, él siente mucha información, entonces yo creo que la conexión la tenemos por ese lado. Y nosotros tenemos descendencia brasilera, y yo creo que por ese lado también está un poquito fuerte el camino, ¿no? De las energías.
Ajá, de la curiosidad. ¿Ah?
Sí, y de saber, en mi familia, hablar de
ver como fantasmas o ese tipo de cosas también.
Es muy normal.
Es muy normal.
Y nosotros, yo prácticamente me crié en la iglesia mormona.
Porque mis hermanas eran mormones allá, ustedes.
Sí, mis hermanas mayores, yo me crié en la religión, hacía competencia con el libro de Mormón y la Biblia cuando era niña. Entonces no es que yo o nosotros éramos ateos, nos creamos una religión, pero yo desde chiquitita siempre, cuando escuchaba al obispo hablar de culpa y de pecado, yo decía, no, este señor no sabe lo que está hablando. En mi mente, yo siempre desde chiquitita, Sandrita era eso, que no,
eso no llegaba. Y vieron, entonces iban a la iglesia y pues nos hablaban de Dios y todas esas cosas, pero eso no vieron ningún conflicto con esto, con esos como talentos familiares que como a otra gente lo ve como brujería o algo así. Ustedes no lo vieron nada como malo.
No, porque eso era lo que nosotros nos criamos costumbre de
sentirnos
cómodos hablando.
A la iglesia. Ajá, y siempre
no, porque
yendo
mi mamá nos mandaba a la iglesia. La iglesia, venía el obispo y nos recogía todo, íbamos por la mañana a las 6 de la mañana a estudiar antes de la escuela, eso era algo, era parte de lo que nosotros, yo prácticamente me crié en una iglesia, que fue la iglesia mormona. Y cuando llegué a los Estados Unidos a los 19, yo no volví.
Eso.
No, claro, sí.
Suficiente.
Sí, porque no era algo que me llegaba, ¿no? Siempre yo entendía y sentía como que era algo mucho más grande que esa doctrina y de la repetición y la programación Entonces, y de ahí después trabajé, bueno, estudié con una organización en Miami, que era trabajo de energías, de ir a planos astrales y todas esas cosas. Estuve como año y medio, con mi hermano íbamos a Miami.
Ah, cuando vivían en
Y
Nueva York, bajaban a ir a
no
esas
aquí,
clases.
no aquí en Florida,
Aquí
hace
cuando ya estaban
como,
acá, okay.
sí. Entonces, en cierta manera, como que tuve un entrenamiento un poquito yo de trabajos de energías, exteriorizar energía, leer las auras de la gente y todo eso.
Pero
Como que afirmé
eso,
un poquito más.
más preparación.
Sí.
Pero en Nueva York ya también, allá, llegando allá, no tanto. Entonces ya
No.
estás como entre la familia, manteniendo como las conexiones con el mundo místico, pero más que eso, no tanto.
No, para nosotros fue el cambio, fue cuando mi mamá falleció, porque nos
En
quedó
95.
en el 2005, el 2005.
2005.
Porque fue ahí, fue como, nos quedó un vacío, realmente nos quedamos perdidos nosotros. Y bueno, y nos acudimos a la meditación y después a hacer Reiki, como que nos encontramos, se nos abrió una puerta, yo siento así, como que se nos abrió una puerta, incluso a mi hermano se puso él más sensible. Y entramos en otra parte, ¿no? Otra conexión más real de lo que nosotros conocíamos. Y de ahí empecé, de ahí yo empecé a trabajar realmente en lo que siempre me encantó, que es la medicina, ¿no? La medicina del amor y esto, ¿no? De esto que estamos viviendo ahorita mismo.
Y como en Reiki, pues empezando a trabajar con gente también.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Y
Sí.
ayudar a la gente
Sí, claro, hacer
allá.
terapia Reiki. Sí.
Llevas tiempo en eso. Entonces ya después del Vision Quest probaste la ayahuasca, quedaste fascinado con la ayahuasca, con ese tipo de medicina. En Uruguay, donde vivían ustedes, ¿sabían algo de eso? ¿Habían escuchado de eso? Nunca.
Nada, nada.
Es muy
Aquí lo
diferente.
vine a conocer, aquí en Florida, después de mi, bueno, después de mi Vision Quest, cuando me
Sí, después del
sirvieron.
Vision Quest.
Sí,
Ya.
sí.
Y pues ya parece que como hay más gente, latinos, decimos gente que ya han llegado para la Florida o han viajado, pues ellos ya se están más expuestos a esto de la ayahuasca, ¿no? A las plantas
Sí.
medicinales de la Amazonía, que supuestamente es sudamericano, pero allá quizás la gente no lo conocieron, pero acá sí, ¿no? O en
Sí.
otros lados sí, quizás en otro
Sí.
país. Y tú ves pues que hay... La gente lo está buscando, la persona latina o hay muchos que buscan. ¿Cómo ves que la cultura latina lo está recibiendo?
Yo sí creo que las personas latinas lo están buscando, pero sí también creo que hay un poquitito de resistencia por la programación que traemos mucho. Yo me crié en una religión, so traemos muchas veces eso que es un tabú. Entonces, y de las personas que yo he conocido y hablado, hay muchas personas que se resisten un poquito a soltar. A soltar esa programación y toda esos miedos y el pecado, pero también hay mucha gente que cuando se conecta con la medicina se entrega 100%. Sí pienso que hay muchísima gente que lo necesita. Yo he conocido muchísima gente y ellos están en la búsqueda, ¿no? De sanar lo que no entienden y saben que necesita ayuda de alguna manera, ¿no? Pero sí creo que hay muchas personas, pero también siento que muchas veces las programaciones no limitan. Y yo creo que nosotros como hispanos, no, eso es algo muy fuerte que traemos,
Y como
¿no?
programado un poco quizás contra la cultura indígena.
Sí.
También, ¿no? No solo
Claro.
por la iglesia, pero también por esa cultura, no.
Sí. Y que se cree de que no tienen valor. I mean, no tienen valor la medicina, las medicinas que la Pachamama nos da. En realidad no se aprecia, porque siempre se pone como que el indígena es más abajo. Y no
Aparentemente
precisamente, ¿no?
no, exacto. Estamos viendo
No
que
precisamente.
no tanto. Sí,
¿no?
no, es muy diferente la realidad hoy en día y la cantidad de gente que están buscando de la sabiduría indígena, ¿no? Que es mucho, hasta que estoy hablando con alguien, a mí, tocando un poquito el tema del virus, que estamos en esta época del virus, que yo estoy diciendo a alguien que como hay más y más personas, más y más, todos los días más, buscando a saber, como conocer experiencias espirituales personales directas, si es por Vision Quest, si es por Sweat Lodge o you know, ese tipo de, o por plantas medicinales sagradas de Sudamérica, de otro lado, o de otras formas de rituales, como tú dices, el Red Road, o tantas cosas que se están practicando, tanta búsqueda al mundo natural, para mí el mundo original. Que ya eso es como más que antes. Y luego tenemos el corona, el virus. Entonces hay 2 meses que el mundo para. Entonces ya hay 2 meses que no hay nada y también hay toda esa energía de tanta conexión que quizás por muchos años no había o no nos interesaba o no se enfocaba ahí. Y para mí eso es como ha despierto algo. Yo creo que la gente está sintiendo un poco más en este momento por las dos cosas, la conexión que se estaba desarrollando por tanta gente buscando algo, una solución, y lo que se pagó el mundo 2 meses, entonces ya no había la distracción de tantas cosas, la tecnología, no sé qué, la compradera, entonces ya se puede sentir un poco más lo que no se sentía quizás por tantos años, que eso es lo que yo veo, que la naturaleza y su forma de tocar a la gente o inspirar a la gente es un poco más en este momento. No sé cómo ves ese.
Sí, así mismo, porque acordate que esto lo que ha hecho, que ha puesto un freno en la vida de muchas personas, ¿ok? Pues te pongo un ejemplo, yo, Sandra, esto hasta como que te pone en el borde de un precipicio, que si realmente esto es algo tan grave del virus. Un ejemplo, ¿no? El virus, la economía, no, el saber si vamos a pagar los biles mañana, el no tener trabajo, el temor que si le sacas la máscara y tocas algo puede que te enfermes. Entonces yo creo que eso nos ha empujado a nosotros a concientizar realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo más importante. Porque teóricamente podemos, hay mucho, pero en la práctica yo creo que esta es la realidad. Y eso es lo que yo he agarrado ahorita en estos tiempos, después, porque yo vine del Vision Quest el 18 de marzo. Y cuando llegué a mi casa, vi todo, ya habían cerrado las oficinas y digo, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, eso es lo que yo siento, como que este freno era necesario para yo como volver a tomar y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Si realmente mañana mi vida termina, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos haciendo? A conciencia, ¿no? Porque
A
podemos hacer
conciencia.
muchas cosas a conciencia, con una conciencia presente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo creo que eso es lo lindo de esto, que mira, yo tengo a mi papá 95 años y yo lo disfruto a él. Yo lo disfruto a él el sentarme y el hacerle un batido, porque yo tengo mi árbol de mango, hacerle un batido de mango y verlo a él tomar su licuado. Y para mí ese instante me llena el corazón. Y yo creo que eso es lo lindo de que nosotros en este paréntesis que hacemos de la locura de todos los días, podamos parar y mirarnos a los ojos y decir, mira, yo te amo y me encanta estar contigo y qué lindo, ¿eh? Y entonces cuando uno se puede conectar a ese nivel, yo creo que es la esencia de por qué estamos aquí. Y eso, y a veces a mí me da como un poco de miedo porque el no saber, ok. Mañana qué va a pasar, pero es porque estamos tan desconectados, porque realmente lo que vale es ahorita aquí, mimito. Mira, estamos conversando vos y yo. Qué lindo, ¿no?
Sí, muy
Estamos
lindo.
compartiendo tu medicina conmigo y yo te estoy compartiendo mi medicina.
Así es.
Y qué lindo, ¿no?
Muy
Y
lindo.
ya me encanta, y yo creo que eso es lo lindo, eso es lo lindo. Y como te digo, yo a mi papá lo disfruto y ese instante para mí es un mundo. es estar ahí.
Pues eso, y, o sea, eso es lo bueno de lo que está pasando, ¿no? Aunque, aunque hay gente sufriendo y todas esas cosas, pero sí, lo bueno de lo que está pasando es eso. Y también, pues, eso es la razón porque la gente busca, por ejemplo, la ayahuasca y la medicina. Es para frenarlos y llamarlos a su conciencia, ¿no? Para ver uh-huh. qué estoy viviendo. Como tú dices, ya hay algo que no entienden. Hay unos como, ¿será programaciones subconscientes o por qué están haciendo esto o viviendo así o no se dan cuenta? Y luego la medicina es la que les ayuda a ser más presentes y más conscientes con sus propias energías, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos y cómo quieres como compartir uno con los demás. ¿No? No, es como para mí es eso que es. La sal, estuve en una llamada con un profesor mío antes, hoy día, hablando porque él me quería hablar. Él es científico, pero él también siempre ha estudiado como el mundo espiritual y él está viendo cómo se puede, ¿no?, integrar las dos cosas y cómo es eso. Y lo que yo le dije, hablando de la sabiduría indígena, es que para mí, porque él me preguntó, oh, pues tú que estás trabajando con el desarrollo espiritual, pero uh-huh. también ustedes lo hablan como si fuera medicina, ¿no? Y cómo es eso, le digo, una persona occidental, y cómo pueden, y yo digo, pues es porque es quizás una idea indígena, no sé de dónde viene exactamente la filosofía, pero el concepto que la salud y la espiritualidad es la misma cosa.
Así mismo.
Entonces, para mí eso es muy importante.
Uh-huh. Así mismo, así mismo. Y mira, y ahorita esto que está pasando del virus, eso es mi opinión, por supuesto, ¿no? Yo pienso que es, y hay mucha gente sufriendo, es verdad que hay mucha gente sufriendo, pero dentro de ese sufrimiento hay tanta medicina y hay tanta información que yo creo que nosotros nos estamos enriqueciendo como conciencia por este proceso que estamos viviendo nosotros. Entonces, lo que vos decís, la medicina está en todo, la medicina está en cada momento, en la enfermedad, en la salud, en reírse, en moverse, en conversar, yo a eso le llamo medicina, ¿no? Uh-huh. Todo esto, para mí todo es medicina, todo. Escuchar una música, el soltar, todo eso para mí es medicina. Y, uh-huh. y yo creo, y eso yo lo aprendí en mi camino, ¿no? Yo tengo 54 años y he pasado mis momentos difíciles, hermosos y todo, y es caminar esa música que me ha llevado de un lado para otro, ¿no?
Y, sí, no, es así.
Y estamos todos en eso, ¿no? Estamos todos en eso. Estamos todos en ese, y eso es lo que siempre yo converso, de que cuando nosotros podemos soltar, podemos entender. Y esto te lo digo porque yo lo hago. Hay momentos que caóticos y uno suelta. Y cuando uno suelta, como que uno puede, es como la marea del mar que se va y vuelve y trae. Y se va y así. Y ese ir y llevar, ¿no? Que vamos entendiendo poco a poco qué es lo que estamos haciendo en esta existencia. Porque son muchas existencias, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso parte de la, y eso, y a mí me enseñó mucho estos últimos años después que mi mamá se fue, porque yo cuando era muy chiquita yo lloraba mucho yo vine con memorias de mi vida pasada. Yo siempre extrañaba a mi familia. Uh-huh. Yo en mi casa yo veía a mi mamá y a mi papá que no eran mis padres. Incluso yo a mi mamá nunca le pude decir mamá, yo siempre la llamé por su nombre, Vega. Y era porque yo extrañaba a mi mamá. Y yo me acuerdo que yo tenía como 7 años y yo a conciencia dije, yo voy a enterrar porque yo a mis papás. En mi corazón yo enterré mi muñeca, era una muñeca de trapo, y enterré a mis papás. Yo tenía memorias de ellos en un ataúd, envuelto como en una tela blanca, unos ataúdes finos. Entonces yo siempre tuve ese pesar. Yo tenía como esa nostalgia de que mis papás, yo no tenía a mis padres. Yo tengo a mis papás, mis padres de esta vida. Pero entonces, y eso fue parte de lo que yo aprendí. Yo me vine con una conexión de que esto es parte del camino largo de nuestra conciencia. Porque yo me acuerdo de mis papás antes de esta vida. Ajá. Que en realidad nunca entré a investigar más sobre eso. Porque como que pude sanar, ¿no? Con la medicina. Ajá. Eso fue una de las grandes cosas, yo creo que me ayudó a sanar esa nostalgia de que me faltaba esa parte mía, ¿no? Pero sí, yo pienso que porque viene con esa conexión.
Yes, es que, dicen que, pues hay otros que dicen que también lo tienen y los, las historias que hablan, por ejemplo, de, se oye un poquito más con la cultura hindú de niños que llegan hablando de sus otras casas, de sus otras familias, hasta que pueden dar la dirección del pueblo. Wow. Y van y ven. Wow. Y hablan, ¿no? Con gente conocido. Eso. Hay reportes de eso, que en la cultura de ellos como creen más en eso, no sé por si es por eso, pero se ve un poco más. Pero también cuando hablan de esos temas, también dicen que lo que yo he escuchado es como a las 6-7 años es cuando se van apagando esas memorias y entran como, es como la niñez y esa conexión tan abierta empieza a cerrar, ¿no? Porque wow. El niño es feliz, ¿no? Vive feliz en todo lo que, como tú dices, disfrutando el momento. Cada cosa es una medicina para ellos, porque ellos se lo pasan alegre, ¿no? Viendo todo lo que hay. Y ya llega un momento que se empieza a formar, ¿no? El ego, no sé qué parte del cerebro, algo va cambiando en el sistema. Y ya la separación de todo lo que es, ¿no? Empieza un poco más.
Mira qué interesante.
Sí, eso es curioso, porque hablan un poco de esos momentos, ¿no? Como a los 7 años y luego como en el puberty, ¿no? 13 años, 14 años, otra etapa, que cosas van cambiando, que tiene que ver con ritmos cósmicos, espirituales. Entonces, de acuerdo, pero no sabías de dónde eran.
No, yo me acuerdo, a los 7 enterré mi muñeca, era una muñeca de trapo, y yo hice las paces, y yo dije, bueno, tengo que enterrar esto, porque era muy, yo lloraba horas y horas, yo tuve que, digo, porque tengo, esta es mi familia, so, yo enterré, pero yo me acuerdo clarito de mis papás, estaban en un ataúd, y los ataúd son como ve arriba, y larguitos, y ella estaba toda envuelta como en un tul blanco, y se le veía solo aquí la cara, y mi papá, así como momias, y yo lo extrañaba a ellos muchísimo, y me imagino mi mamá pobre viéndome llorar todos los días, pero así era yo. Lloraba horas cuando era chiquita. Y era por eso, hasta que a los 7 años, más o menos 6-7, yo dije, bueno, Dacel, yo tengo que enterrar mi muñequita, que también la extrañaba, y esa memoria. Lo hice, pero por medio de la medicina yo sané mucho esa parte, esa nostalgia que yo tenía de mi...
La nostalgia, ya. Pues que venía con su tendencia de estar como más abierto a la más allá, se podría decir, porque eso no se cerraba tanto, que pues entonces viene toda la visión de tantas cosas, energías, etcétera, pero también viene una tristeza, de una nostalgia, ¿no? De antes, entonces uno sufre por esas cosas, por sentir tanto, ¿no?
Por sentir tanto, así mismo. Así mismo es, sí.
Ajo. Así dice, aquí me mandó en Facebook algo que dice que el chamán o la chamana, el curandero, la curandera, es alguien que siente sus heridas demasiado. La otra persona supera cualquier trauma, no les afecta tanto, pero esta persona es demasiado sensible y, y les duele demasiado ese tipo de problema, y por eso ellos mismos tienen que buscar su sanación, porque no hay paz para ellos si no lo hacen. Y como tienen que buscar tanto buscando su paz, aprenden muchas cosas y ahí así pueden mismo compartir, ¿no? Con los demás que no tenían que enfocarse ahí.
Así mismo, así mismo.
Curioso, muy curioso.
Muy curioso, sí. Sí, muy, muy, muy curioso. Cosa que, pero es lindo. Me parece algo tan hermoso, ¿eh? El poder conversar y encontrar gente así que uno pueda compartir la medicina de uno, ¿no? Y sentirse cómodo.
También. Sí.
Sentirse cómodo, poder hablar de eso sin sentir que te están diciendo, ups, mira qué raro, esa persona es rara o algo así.
Sí, esa es la parte como, pues yo creo que esas cosas, aunque una cosa fácil es ahorrar, o es, ¿qué es eso? Y hablar mal de alguien. pero también es porque a veces para la gente les da miedo. Les da miedo porque eso representa abrir algo. Quizás que a ellos no les gustaría abrir, ¿no?
Claro.
Porque les, entonces, claro. Pero cuando llega su momento, ahí te buscan, ¿no?
Ay,
cuando
sí.
hay el sufrimiento, ahí sí van a buscar. Como yo hablando, por ejemplo, a mí me preguntaban como médico, que yo estuve trabajando con, a mí sigo un poco, pero más trabajaba como médico en Phoenix. Y luego tuve mi página y todo el mundo sabía que yo llevaba gente de Sudamérica a tomar ayahuasca y, ¿no? Entonces todo el mundo, wow, ¿qué dicen allá en la clínica? Y, pero no me decía nada porque si yo trabajaba bien como médico, nunca me se preguntaron, nunca se pusieron sí. a como dudar. Pero cuando no había nadie, me acercaban. Así, ¿sabes qué? Que no sé qué, mi abuela, que hay una fantasma en la casa, no sabemos qué hacer. No, es decir, siempre hay algo, ¿no?
Claro, claro.
Esa es la
claro.
realidad, muy práctico es. Eso es Ajá. lo que yo puedo decir.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero es lindo, es lindo, es lindo saber qué es. A mí yo no necesito saber porque yo sé qué es. La energía, bueno, yo te hablo en energía, ¿no? La energía está en todas partes y la información está en todas partes. Entonces cuando la persona, a mí lo que me gusta, y yo soy muy privada, no me gusta andar mucho en grupo, soy una Sandra, y me he vuelto más privada ahorita, que me he puesto más vieja. Entonces, pero me encanta cuando alguien viene a mí y se abre, porque me encanta saber o ver que a ellos les gusta saber, y que ellos están abiertos. Y es verdad lo que decís, muchas veces la gente te viene a hablar en chiquito, porque ellos no quieren hacerlo público, porque ¿qué dirán? Pero cuando la persona se abre, ellos se van y dicen, no, que yo estoy dispuesta a trabajar con medicina. Por ejemplo, yo sirvo cambo. Yo me fui a las montañas Carolina del Norte, hice mi entrenamiento de cambo. Y es una medicina hermosa, que en realidad la gente encuentra mucha información ahí. Entonces, es bonito porque es lindo. Yo disfruto ver que las personas se sienten bien y que las personas sacan un beneficio.
¿Sí claro, ven? Sí. Y son cosas, es íntimo quizás, sino ese tipo de cosas es íntimo. Entonces, por sí. eso a veces en público les da, es algo claro. vulnerable, ¿no? Es algo muy vulnerable. Es otra
pero
cosa
qué lindo, que... pero qué lindo es ser vulnerable. Yo creo que es tan lindo, porque ahí es donde encontrás la verdadera medicina. ¿Sí
verdad.
O no? Cuando nos quebramos, ahí estás. Cuando te quebras es donde realmente uno puede ir y decir, oh, que yo me quebré, y qué orgullo que me quebré, y aquí voy a soltar. Entonces, cuando llegas a ese punto, para mí, me encanta.
Claro,
me encanta.
No, eso es ¿Ah? Lindísimo, pues, y superarlo, pues, pasar ese paso para poder compartir y calmarles a los demás, ¿no? Eso puede salir bien, no sigue nomás.
Yo pienso que siempre va a salir bien, yo siempre sí. pienso. Yo creo que nosotros somos seres que evolucionamos y siempre vamos creciendo y siempre vamos sanando. No importa cómo nosotros nos sintamos, nuestra mente, como le quieras llamar, reptiliana o el bebé o lo que sea, no. Yo pienso que nosotros siempre estamos para adelante, ¿sí o no?
Sí,
entonces
sí,
nosotros
sí.
somos baby caminando y aprendiendo y creciendo, aprendiendo a confiar de vuelta. Soltando y seguir caminando, y eso es lo que yo siempre digo, uno tiene que soltar las maletas para seguir adelante cantando y chiflando lo posible.
Ajá. Pues yo digo que sí, que eso es quizás andar con el corazón más abierto, ¿no?
Sí.
Corazón más abierto, entonces uno guiado así por su corazón en vez de guiado por sus miedos de la mente, ¿no?
Claro,
si está
claro.
solo en su pensamiento, pues es incómodo, pero bien abierto, pues quizás uno tiene acceso a esta medicina de lo que tú hablas, ¿no? Una energía, una medicina divina, espiritual.
Sí, así mismo.
Que le
así
llena,
mismo.
Así mismo.
Sí, así mismo. Sí.
Ajá, ajá. Entonces eso es lo bonito, pero entonces eso es lo que la gente, es decir, el sufrimiento les trae a eso. El sufrimiento les trae a buscar cómo puedo sentirme mejor. Entonces, en ese proceso uno aprende, ¿no? qué medicina necesitaba, ¿no? En esta vida, qué necesitaba
No sé, perdonar o soltar o purgar, o quizás necesitas abrir más amor a sí mismo o más compasión a sí mismo o alguien más
Así
o
mismo.
más agradecimiento a sí
Sí.
mismo siempre, ¿no? Entonces, a sí mismo siempre es por medio de uno que te conectas.
Claro. Ah, claro. Y yo creo que ahí donde está la verdadera medicina. Cuando vos llegás a ese entendimiento en tu corazón, que eso es lo que uno necesitamos nosotros. Reconocerlo y tomar responsabilidad. Y ahí se te abre el mundo mágico, que yo les digo, el constante mundo mágico que creamos todos los días. Cuando uno tiene compasión, y es verdad lo que vos decís, perdonar, pero el perdón viene con el entendimiento, con la compasión, con el observar. Entonces, y no es fácil, Joe, no es fácil, porque uno tiene que tomar responsabilidad y seguir trabajando. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que podamos hacerlo a conciencia, sin miedo, Joe, sin miedo al próximo paso, tirarse al agua y decir, aquí estoy, ¿sí?
Sí,
Confiar y
eso es
decir,
muy, muy
¿ah?
bonito, eso es muy lindo. Eso sí es muy bonito y entrar y vivir así, ¿no? Es decir, empezar a vivir y ser parte, ¿no? De lo que está pasando, entrar a dejar que su espíritu existe, ¿no?
Ajá, sí mismo, que se manifieste.
Se
Yo conocí
manifiesta.
una, sí, conocí una señora la semana pasada, justamente ella, la conocí y me dio tanta felicidad. Porque ella llegó y bueno, estuvimos ahí haciendo unos trabajitos y ella, cuando terminó la sonrisa de ella y ella dice gracias, y solamente ese gracias más que era gracias para ella, porque wow, entendí, tuve como una parada en mi mente, en la monkey mind, así que anda corriendo y ella dice, ahí llegué, y dice gracias porque veo, ella como que ve. Y yo creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Y eso, al menos eso es lo que yo busco. De caminar disfrutando y respirando y riéndome. Y mirando y aprendiendo y compartiendo. Y eso es lo lindo. Eso es lo que me ha enseñado a mí la medicina. Yo tuve una experiencia trabajé con bufo. Yo estaba muy. Trabajaba solamente yo con la ayahuasquita y conocí, bueno, yo tengo una muchacha que caminé mucho tiempo con ella tomando medicina y cuando la vi, yo le dije a ella, yo le digo, tomaste una medicina que yo quiero compartirla porque te siento tu energía tan hermosa que yo quiero eso. Me dice, bueno, yo trabajé con bufo. So, yo fui, me senté, me sirvieron bufo y para mí la medicina del bufo fue una magia. La medicina del bufo me mostró en puro amor. Me vino la vibración del amor, era un eco puro amor, y me mostró así como si fuera una pradera, todas las medicinas, y me mostraron y me decían, Sandra, la medicina está aquí para ustedes. Y fue una experiencia hermosa, mi primera bufo. Y me decían, toda esta medicina está para servirlos a ustedes, para ustedes, para que ustedes aprendan y suelten y sigan caminando. Y así yo lo, así, yo, fue una, eso fue una gran enseñanza. Yo aprendí a amar todas las medicinas, porque antes yo trabajaba, para mí la ayahuasquita era la medicina intocable y nada más. Pero con esa ceremonia fue
Viste
algo
otra
increíble.
cosa.
Me
Pues
mostraron todo.
para que la gente entiende, el bufo es una medicina que viene de un sapo de aquí de Estados Unidos y de México, y lo sacan de una glándula que ese animal tiene, se saca un líquido y se produce algo que se puede fumar. En este momento hay aquí, que yo estoy en Arizona, donde hay ese sapo, hay un poquito de la gente, pues porque quizás se están lastimando, ya que se está volviendo muy popular, gente quiere como molestar mucho a los sapos, entonces es un problema. Pero también lo que tú estabas diciendo, que todas las medicinas, ¿no? Porque lo que tú estabas hablando antes es que la medicina está por todos lados, entonces yo
Eso
creo que
mismo.
uno va abriéndose, ¿no? Hasta que ya uno puede recibir, como tú dices, del canto, del viento, del rezo, de no sé, de compartir, de tantas cosas, uno aprende a apreciar, ¿no? Ese tipo de energía. Eso es lo que yo, pues, estuve pensando, como estuvimos hablando, que en este tiempo del corona, que la gente tomando su conciencia, eso les ayuda
apreciar y recibir. Yo creo que es eso, que es, hay algo ahí. No uno lo está haciendo por hacer caso, o porque hay que hacerlo, porque nos dijo no sé quién, el sacerdote, etcétera, etcétera, pero porque, porque uno está recibiendo, ¿no? Y que eso también viene con su... Algo que me gusta compartir acá es, tengo un amigo Navajo, ellos mismos le dicen Diné, de su tribu indígena de acá de Arizona, Daryl. Y Daryl siempre habla de que, ok, ¿cómo se entra a la ceremonia? Porque por ayahuasca o otra ceremonia, sin planta, con planta. Y él dice, pues, porque en inglés decimos set and setting. Es decir, en el mundo psicodélico, ¿cómo estás pensando uno y a dónde estás? ¿Y con quién? ¿Y cómo es eso?
Sí.
Él dice que más fácil entender eso, es decir, hay que entrar con amor. Su corazón, amor, su mente, amor, la gente alrededor, amor. Y ahí vas a estar bien, ya no hay que pensar tanto. Debe estar así, en amor. Y luego la sesión, la ceremonia, es lo que somos de la ceremonia, la sesión, como ellos hablan muchas cosas, dicen, eso es el regalo. Eso es el regalo, entonces uno recibe el regalo, hay que recibirlo. Pero luego, después del regalo, lo que nosotros hablamos como la, en inglés, de integration o integración, que cómo vas a integrar ese regalo, lo que has aprendido, a su vida actual. Y para él, en vez de hablar de integration, él dice, no, eso es ya en su cultura, eso es la responsabilidad del regalo. ¿No? Entonces, para mí eso es muy bonito pensar así, que, ok, uno está entrando con un amor para recibir, recibes, y ya por recibir, pues ya eso lleva una responsabilidad.
Así mismo. Y es tan importante eso. Mira, ahorita que vos estás diciendo, por ejemplo, una de las cosas son las mascarillas que tenemos que usar. Uh-huh. Hay mucha gente que se resiste a usar mascarilla porque se le está imponiendo lo que sea. Entonces, mira, yo estaba conversando con mi hijo y yo pienso que eso, el vos tener la mascarilla, es considerar a la persona que está al lado tuyo. Es un respeto, y es medicina. ¿Por qué medicina? Porque nos enseña que tenemos que bajar un poquito el tono del ego. El vos poner mascarilla no te saca ni te quita más. Lo que te enseña es que tenés compasión para con la otra persona, proteger a la otra persona. Entonces yo creo que en esa misma acción de ponerte una mascarilla, ahí mismo hay mucha medicina. Y es la medicina de la compasión por el que está al lado nuestro. El de pensar en el otro. Entonces, no es lo que vos dijiste, no es que se nos imponga, sino cuánto nosotros estamos dispuestos a considerar al que está al lado nuestro. Y eso es muchas otras cosas. Lo que vos estás diciendo, de compartir un círculo de palabra dulce, o de con la familia, o de llevarle algo a una persona viejita que necesita, o con uno mismo. Eso, yo pienso que todo eso es parte de la medicina que necesitamos tanto, ¿no? Y que ahorita mismo estamos aprendiendo. Y que vamos a seguir aprendiendo, porque esto no va a terminar mañana.
Sí.
Esto no va a terminar mañana.
No. Esto sigue. Y como tú dices, es como eso, que a veces la gente está tan preocupada que le están imponiendo algo y quieren defenderse. Y quizás eso era como para otro momento de su vida, otro campo, que sí, a veces sí hay que defenderse, yo entiendo. Pero quizás este no es ese momento, ¿no? Y esa es la confusión o lo que no está en orden. Pero lo que tú estás diciendo, yo escuché a alguien, me mandaba un meme de por Instagram o no sé dónde, Facebook, de una señora colombiana curandera que ellos estaban viajando, ¿no? Para compartir su medicina, viajando por Estados Unidos, y estaba en Los Ángeles. Y quedaron ahí, porque llegó el virus y no se pueden ir, estaban frenados. Entonces ella estaba ahí recibiendo mensajes de su gente y también de los espíritus, y ella quería compartir, ok, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? En su mensaje de ella era, mire, a ustedes que han quedado tirados por otro lado del mundo, quédate ahí, no vuelves a su casa, quédate ahí, y ya no hay nada más que hacer, no hay más rituales que falta, no hay más, ya hemos hecho todo lo que hay que hacer. Ya solo hay que hacer, es si un ser de luz, si eres ser de luz, comparte nomás. Comparte eso a donde estás para ayudar, para que los demás se dan cuenta. el que no sabe de eso, van a aprender de eso. Y no sí. más, no es que, hay que organizar. Yo digo, sí. es muy sencillito. Hemos llegado a eso, según su sabiduría de ella, hemos llegado a ese momento donde uno puede estar ahí con su luz como Sandra y esperar, que, esperar que llega, esperar que llega los que quieren, ¿no?
Sí, sentir sí. así eso. Mismo. Ajá. Y compartir en comunidad más que nada, porque, y yo creo que eso es lo importante, ahorita mismo lo que nosotros necesitamos es pensar en la comunidad. Y yo me parece eso algo tan importante, porque así es como vamos a sobrevivir, de la manera que la persona quiera interpretar qué es sobrevivir, en comunidad juntándonos si es posible, así como ahora con mi amigo Joe, compartiendo esta medicina hermosa de poder conversar. Y entonces yo creo que eso es lo que necesitamos ahorita. Y eso que vos me estás diciendo es verdad, la medicina de nosotros. Porque ya uno puede tomar, vos podés tomar cierta cantidad de medicina, pero es quiénes somos nosotros, es realmente lo que va a dar la fuerza. Porque uh-huh. las otras simplemente están para ayudarnos. Es como la experiencia de Bufo que me mostró a mí, quiero mirar a Sandra. Esto, una pradera así, todo de medicina, todo para ustedes, para servirle a ustedes, para que caminen más lindo y para que vivan más suelto, que realmente es lo que es, ¿no? Es vivir más suelto y caminar más lindo. Y así lo siento yo, que ahorita toca apoyarnos, más que nada el apoyo, y ser genuino, con un corazón lindo, suelto, siempre riéndose, porque de eso se trata, de uno estar riéndose, compartiendo, soltando, observando, eso aprendí mucho también, observar y seguir en el tiempo que nos quede, ya sea mucho o poco, físico, el cuerpo físico, porque nosotros seguimos para rato.
Ya, yeah, vas a estar recordando esto, le va a dar nostalgia a esto en la siguiente vida.
Sí, así mismo. Así mismo.
Sí, sí. Sí. No, pues muy interesante. No, es verdad. Eso antes quizás, y eso es lo que pues digo, la religión, la iglesia, como tú estamos diciendo que tiene ahí el problema de programaciones y otras cosas, pero también pues lo bonito, la idea, era la comunidad, ¿no? La comunidad donde se podría hablar temas espirituales y hablar esa parte de la vida y compartirlo. Entonces ya... que alguna gente pues ya esos estilos, ciertos estilos, no les llama la atención, ¿no? Como sí. antes, pues eso ya doesn't resonate conmigo, entonces ellos buscan, entonces es importante formar nuevas comunidades, ¿no? Donde la gente puede compartir y eso, y ya pues con el internet pues es un poquito más fácil, ¿no? Compartir tantas sí. cosas con
claro.
tanta gente.
Sí, así mismo, es mucho más fácil con la internet. Es mucho más fácil para sí. comunicarse uno con nosotros.
Sí. Entonces, en eso estamos, por ejemplo, nuestro grupo aquí en Arizona, que estamos trabajando un poco con gente de la comunidad Navajo, el tribu, y haciendo cosas. Estamos hablando de la profecía del águila y el condor. ¿Sabes de eso?
Qué lindo, ¿no?
Ah, ¿no sabes tanto?
Sí.
Sí, sabes.
Sí, sí, sí. Ajá, sí, claro, sí. Sí.
Ajá. Entonces, eso es como interesante ese momento, ¿no? Porque dicen que, y yo voy a decir esto a ver qué contestas tú, dicen que hay una cultura de los Inca o antes de los Inca en Perú, que por su astronomía, ¿no? Ellos tienen las épocas de los tiempos. Uh-huh. Y que supuestamente ellos dicen que pues hay momentos de cambio. Un momento de cambio para ellos que era muy grande, decían, se llama Pachacuti en su, uh-huh. En su idioma, ¿no? Quechua. Pachacuti, como Pachas, tierra, y Cuti uh-huh. era como voltearlo. Entonces, el Pachacuti es cuando van a sembrar las plantas, ¿no? Hay que voltear la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el tiempo de cambio, Pachacuti. Hasta que cuando iba, según su astronomía, iba a venir. Sabían que okay, va a venir este nuevo Pachacuti, ellos pusieron ese nombre al emperador de los Incas. Entonces, su nombre era Pachacuti para recibir el Pachacuti. Y él era 1440 y algo, nació y luego pues llegó los españoles, ¿no? Entonces ellos dijeron que iba a haber un tiempo del Pachacuti donde se iba a cambiar todo, y luego 500 años, decían, luego 500 años de problemas en que para ellos, hay varias formas de entender el metáforo, pero para ellos la cultura de la águila era como de Europa y de eso, de Norteamérica, algo así, que iba a dominar, ¿no? Y para ellos la cultura del cóndor era la indígena, y que el otro de águila en su mundo era como más intelectual, más materialista, sale, más masculino, y también pues de dominar la tierra, ¿no? De sacar y destruir el ecosistema. Y falta de espiritualidad. El otro cóndor era más corazón, un poquito más conexión con la parte femenina, más creativa, más espiritual. Entonces, según ellos, ya 500 años después, 1992, iba a venir otro Pachacuti, que dura como 30 años. Entonces, estamos al finalito del Pachacuti 2020, en que se está cambiando. Y según la profecía, entonces lo que iba a pasar es que los de la águila, o de ese tipo de mentalidad puro mental, intelectual, materialista, iban a estar sufriendo por su falta de conexión con el mundo espiritual, con el mundo natural. Entonces iban a empezar a buscar ayuda de los cóndores y los del camino del cóndor. Y los del camino del cóndor pues estaban muy dolidos y resentidos, uh-huh, ¿no? Por todo lo que, uh-huh, ha pasado, que no han querido compartir ni nada, hasta que la gente como reconoce en su sufrimiento lo que ha pasado. Y ya va a llegar un momento que ellos van a ver, pues para seguir, tienen que compartir.
Tienen que compartir.
El camino del corazón con el camino de la mente, para que puedan volar juntos. Y llegamos a otro nivel de conciencia, ¿no? Porque a veces quizás hay momentos en culturas donde quizás hay mucho corazón, pero quizás falta un poco de pensamiento.
Sí, claro.
¿No? Ahí vemos eso también. Entonces, claro, parece que estamos en ese tiempo, dice, ¿no? Estamos en ese momento, y es curioso porque en este mismo tiempo subió la ayahuasca, subió el Vision Quest, ¿no? Lo están compartiendo con los demás, con el bufo, con el tantas cosas, ¿no? Está en este tiempo. Entonces, es muy interesante para mí esa profecía.
Yo creo que sí, yo sí creo, porque ahorita mismo es lo mismo, es lo que necesitamos la comunidad, necesitamos unirnos. Y lo que vos me decís, así mismo lo veo yo. Tenemos que unir el corazón con la mente para poder llegar a un equilibrio. Porque ahora yo pienso que estamos muy desconectados, pero no estamos conectados. Ahorita mismo la medicina, y cuando te hablo de la medicina, te hablo de todas las medicinas, ¿no? Ya sea la medicina de la Pachamama o la medicina de nosotros, que todos nosotros tenemos, es lo que está ayudando para que podamos pararnos de esta situación o de esta experiencia que nos están enseñando, ¿no? Y yo sí creo en eso. Yo creo que la comunidad, por eso es tan importante la comunidad. Y estamos volviendo a aprender, somos bebés en pañales, aprendiendo a caminar de vuelta. Y tenemos que ser humildes, y reconocernos. Y no tener vergüenza, porque no hay nada de que tener vergüenza. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo de que sí, y con la profecía, que hay que unirse ahorita. Y sí siento que las medicinas, yo muchas veces observo de que hay diferentes grupos de medicina que son un poquito celosas de lo que llevan, pero también entiendo como que se están dando cuenta que tenemos que unir, hay que unir fuerza, hay que unir fuerza para pararnos y caminar más suelto y caminar más felices y más juguetones y así con ese solcito que somos. Sin apego, sin qué, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si lo lindo es eso.
Y más fácil quizás para ellos compartir cuando ellos ven que la persona llega humilde, ¿no? Sí. Como estábamos diciendo antes, si llegando humilde, pues ahí sí es como bonito compartir. Pero cuando otra persona llega con puro ego y solo quieren para ellos lo más, Sí. Eso mata las ganas un poco.
Vos sabes que yo veo eso un poquitito. Yo he conocido muchísimas personas y hay personas que sí están con su ego, pero ellos están en su propia película. Ellos como que están jugando su propio rol. Entonces, no, todos nosotros tenemos una película en nuestra... Porque somos seres físicos, seres que nacimos con un sexo, con un rol, como lo quieres llamar. Entonces estamos en esa movie. Y estamos jugando nuestra película lo mejor que tenemos. So, ahí es ego, sí y no. Porque estamos haciendo lo mejor que sabemos hacer en ese momento.
Yeah, okay.
¿Eh? Entonces, claro. Entonces no hay, yo no veo una culpa o un defecto ahí. Cada uno estamos en nuestro rol haciendo lo mejor que podemos. Y qué lindo que es así. ¿Eh? Qué lindo que podamos. Pero vamos aprendiendo, y vamos aprendiendo, y vamos caminando, y vamos entendiendo. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De ir entendiendo. Y todos los días es una aventura. ¿Dónde vamos? No sé. ¿De dónde vengo? No sé, pero sí sé lo que estoy haciendo ahorita, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Y eso yo creo que es lo más lindo, que uno puede pasar ese batón al que viene atrás de uno y decirle, mira, esta es mi medicina, esto es lo que yo aprendí, y a ver qué podés sacar de lindo en esta medicina, ¿sí o no? Y la otra persona va a agarrar el batón y la va a formar de vuelta con su medicina y la va a pasar al otro y decir, bueno, aquí está, y así andamos, ¿no?
Uh-huh. No, eso es muy, muy, muy bello, muy lindo.
Es la medicina.
Muy práctico, como estoy diciendo, muy práctico.
Así muy, mismo, muy, muy práctico, mi amigo.
No, pues ya estamos llegando a la hora, quizás, entonces podemos, no sé si hay algo más que te gustaría como compartir a los demás, porque pues ha sido lindísimo hablar contigo y yo siempre Gracias. Te he respetado y estimado por ser una persona tan abierta y lleno de amor y mística, ¿no? Mística también. Ya hemos compartido momentos, fuimos a Sudamérica y sí, pues compartiste su medicina, ¿no? Yo me acuerdo más que todo en ese momento cuando estabas con el efecto de la ayahuasca, pero viste a ese joven, ¿no? Alguien se había muerto.
Sí,
alguien se había muerto entre un día o dos días por ahí al lado del albergue y no queríamos decir nada a nadie, ¿no? Porque no queríamos darle miedo porque se murió alguien por ahí. Y luego, bueno, los chamanes trataron de arreglar todo, ponerlo en orden en su mundo, en su película. Uh-huh. Según su película ya estaba ordenado todo. Y luego, cuando tú me contaste, yo vi por el baño, alguien me acercó, un joven, me quería decir esto, no sé, estaba perdido, sufriendo, y entonces yo dije, sí, pues, verdad, ¿no? Algo pasó aquí.
Uh-huh.
Entonces, yo le dije a mi amigo el chamán, dice, oh, entonces él dijo, no, en su película, no, pues yo ya había mandado él a la luz, eso, él no debe estar por aquí, pues yo, pues, aparentemente... En otra película, ahí está. Yeah, entonces nosotros lo vimos y lo sentimos. Y esas cosas, yo he sentido esas cosas en mi vida, ¿no? En la ceremonia, claro, pero también en otros momentos. Y era muy interesante compartir ese momento contigo, Sandra, y conectarnos como de esa forma, de que se nota que esa forma de sabiduría, para mí, que tú dices que la otra persona lo ve raro les da miedo, no sé qué, pero yo lo veo pues tan útil, más que todo en el campo de la medicina, en sanarse, en mejorarse, en entender, como tú dices. Entonces yo quiero pues agradecer y decir que para mí tú eres una guía, una persona muy, muy especial.
Y, gracias.
Sí, muchas gracias por su ejemplo, por tu ejemplo. Y entonces, ¿qué? ¿Hay algo más que le gustaría decir? ¿Qué te gustaría decir?
Bueno, si yo pudiera decir algo, yo diría que todo es magia para mí, y yo creo que todos tenemos esa magia en el corazón, a pesar de que hay momentos que son un poquito densos, que no los entendemos, pero teniendo compasión a la experiencia que pasemos, ya sea por lo que sea, todo. Yo pienso que cuando tenemos compasión, como que podemos dar un paso para atrás y respirar un poquito y decir qué lindo que es la vida. Y la vida es linda y nos enseña y es una oportunidad, es un regalo que esta creación nos dio de caminar, de aprender. Tenemos seres así como vos,
Joe, que tenés toda mi admiración, porque sé que sos un hombre que has estudiado, sé que has tenido una carrera de medicina, de doctor, y también sé, yo he estado en la selva, he visto lo que han creado, y te agradezco, y bueno, vos sos una pintura de como tantas pinturas de nosotros, que estás creando un caminito, como la hormiguita que crea el caminito y atrás vienen los otros, y yo creo que eso somos nosotros, ¿no? Somos creadores de ese caminito y somos seres que en lo posible tratamos de simplemente de estar ahí y decir, mira, mi amigo, mi amado, mi hermano, aquí estoy, y mira, yo soy un ejemplo tuyo, y somos el ejemplo, somos el espejo, de que lo que veo afuera soy yo, y lo que está aquí adentro sos vos. Y te agradezco lo que me digas eso, que me admirás, y todas esas palabras lindas. Yo me veo como una Sandra, simple, y que anda por ahí jugando con la vida y con las energías, y feliz de este camino, yo soy feliz. Muy agradecida a todas las medicinas que he conocido, muy agradecida a la gente de medicina, y la medicina para mí, específicamente la ayahuasca, es algo hermoso. Me ha ayudado a entender mucho, me ha sido el instrumento para muchas familias mías que han sanado, y que siguen sanando. En ella encuentran un fuerte y encuentran una madre que, sabia, que los guía. Y para mí es que todo tiene solución siempre, ¿no? Y nadie tiene que quedarse callado, todos estamos para ayudarnos y todos somos iguales, no hay diferencia entre uno y otro. Y me encanta que me hayas invitado.
Ya, hay que invitarte otra vez, la gente va a querer escuchar más de ti, creo. Van a servirse por todo Latinoamérica, la idea con el internet, vamos a pasarlo hasta Uruguay, va a llegar la noticia, vamos a ver.
Y que sea así, y que siga la medicina del amor.
Sí, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Sandra, por estar
gracias,
aquí.
Mi amigo. Gracias por invitarme.
Gracias. Decime. Ok, pues chao, entonces estaremos en contacto.
Cuídate. Chao. Chao.